Oiga, ¿a qué suenan los recuerdos? Pues hombre, depende de dónde los situemos en la cronología de nuestras vidas, ¿no? Pero hay sonidos que te definen y que te acompañan siempre, de una forma u otra. Uno de los de Juan es este, estoy seguro. Porque sé que nunca pasó ni tanto calor ni tanto frío como aquí. Odiaba la obra con todas sus fuerzas, claro, tenía 17. Y cobraba 200 pavos por arrastrar la carretilla. Horas y horas, el sonido metálico, el hormigón pegado al mono del trabajo. La suciedad le dolía tanto que para escapar de ella se hizo pasar por un estudiante de segundo de periodismo y llamó a la puerta de todos los medios que conocía. De todos. Juan del Val, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Si te subo un poco el volumen y paro 2 segundos, ¿qué pasa por tu cabeza? Descríbeme lo que ves.
Bueno, ya, fíjate, ya es solo recuerdo. Y eso pues está bien. A mí me... O sea, hay mucha gente que trabaja en obras y es feliz, ¿eh? Es verdad que con 17 yo sinceramente no lo pasaba muy bien. Por tanto, es un recuerdo que siempre lo digo, quizá me haya dado algo, visto con perspectiva. Pero estando allí lo pasaba mal. Simplemente es eso.
¿Cómo es la vida, Juan, de alguien que casi de forma paralela se apunta en las juventudes comunistas y en catequesis para adultos?
Pues hombre, de un chaval desconcertado y buscando algún camino que no terminaba de encontrar. Fundamentalmente no es porque no hubiera caminos satisfactorios, sino simplemente porque donde estaba no le gustaba estar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ese chico era un chico inquieto que buscaba y a partir de ahí pues ese desconcierto. Si luego lo piensas bien, lo mismo tampoco hay tanta incoherencia entre una cosa y otra. Pero bueno, sí, recuerdo que ninguno de esos dos sitios tampoco fue satisfactorio para mí y que creo que como casi todos los lugares donde estaba, el problema no era el sitio, sino yo.
¿A ti te gustaba ya la tauromaquia?
Sí, yo soy aficionado desde muy niño, casi desde que tengo uso de razón. Mi padre era aficionado y bueno, como me lo transmitía, un aficionado medio, no tenía nada que ver, ningún vínculo profesional, pero bueno, le gustaban los toros y a mí me fascinaba, fíjate, de niño, incluso antes de ir a los toros, me llevó muy de niño, pero me encantaba ver fotografías de toreros. Y cuando entraba en un bar y veía fotografías de toreros, entendía que aquello era algo que me iba a fascinar y efectivamente... así fue. Mi padre, yo soy el pequeño de 3 hermanos, llevó a los mayores, a mi hermana y a mi hermano, primero, y a ellos no les gustó, y luego me llevó a mí, me quedé completamente fascinado desde que tenía 5 o 6 años.
Y cuéntame una cosa, porque sé que llamaste a muchos medios, cuando ya no podías más hacer la obra. ¿Por qué el periodismo? O sea, ¿por qué medios de comunicación?
Bueno, yo tenía, dentro de las muchas inquietudes que tenía, y a pesar de no estar basado absolutamente en nada, lo cierto es que tenía esa inquietud por escribir y por contar cosas. No había nada de lo que yo supiera que me pudiera permitir escribir de eso. Sin embargo, pues de toros, como era aficionado, pues creía que sabía, que eso es algo muy, muy difícil. Y fue por ahí, fue por ese camino y fue una historia que yo creo que está llena de inocencia y de pundonor, diría, a partes iguales. Y donde empiezo a entender que el mundo es un lugar que te puede acoger bien. Y muchos periodistas de taurinos que trabajaban en los medios en ese momento, algunos siguen en activo, me atendieron con cariño y empecé a trabajar de esa manera casi furtiva en un diario que era el diario El Independiente. Empezó a hacer como entrevistitas y demás, y bueno, cuando entré a esa redacción, imagínate, yo venía de otro lugar, pues eso, más sucio, entré en esa redacción y tuve una sensación, en ese momento yo tenía 20 años, de decir, esto a mí no se me escapa, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y lo que hice fundamentalmente en un principio fue mentir y luego trabajar como un perro. ¿Sabes? Me lo leí todo, me lo estudié todo.
Claro, porque cuando tienes que hacer un boletín en Radio Nacional, eso no es lo mismo que hacer una crónica de una corrida, que bueno, es algo que ya te gustaba, aunque no debe ser tarea sencilla.
Claro, para mí era un mundo, era tan ajeno a mí, o sea, yo cuando la primera, en ese momento empezaban, yo es que soy ya poquito mayor, ¿sabes? Estamos hablando del año 91, principios del año 91. Entonces, en ese momento empezaban los ordenadores en los periódicos. Y claro, para mí eso era... Yo no había tocado un ordenador en mi vida. No sabía ni dónde estaban las letras del teclado. Y esto sucedió más o menos en torno a febrero del año 91. Y en julio estaba editando yo una página. Maquetaba, antes se maquetaba a mano. Había maquetadores a mano que te hacían con una regla y tal. Editaba la página, corregía los textos. Y todo eso pues a base de echarle, yo creo que más horas que nadie. Y muchas ganas y ese empuje de intentar salir de un sitio que no me gustaba y en esa premisa de decir, a mí esto no se me escapa, mamo, ni de coña.
Oye,
y no se me escapó.
Antes de entrar en materia, y vamos a hablar de tu novela, quiero que me hables de otro aspecto en tu vida, que estoy seguro que te marcó para siempre, pero a mí me pareció alucinante. Es que te vi el otro día en Espejo Público, creo que fue, con sí. Alguien que conozco bastante bien, y que te preguntaba por tu madre. Uh-huh. Tu madre lleva ayudando muchos años a presos a reinsertarse en sociedad, y se los llevaba a casa, y tú has convivido con presos en tu casa. Cuéntame, por favor, esa historia.
Sí, bueno, claro, esa historia tiene pues casi 50 años, ¿no? Cuando mi madre empieza a intentar ayudar a presos que están o cumpliendo condena, pues para gestionar permisos o demás, o sobre todo, bueno, fundamentalmente darles una oportunidad una vez que salen, ¿no? Una salida y estar pendiente de gente que no tenía a nadie que estuviera pendiente de ellos. Y esto es algo, esa labor es maravillosa. A partir de ahí, pues mi madre se involucra mucho en eso, forma una asociación que sigue existiendo, que se llama Promar. Mi madre tiene 82 años, pero sigue estando en activo, ya de una manera, claro, menos... Ya no puedo tanto, pero bueno, ella va a la cárcel todas las semanas y demás. Y bueno, sí, evidentemente el tener relación con presos, porque, hombre, venían a casa, estaban hablando con mi madre, bueno, pues a partir de ahí sí te da muchas enseñanzas. Mi madre, yo siempre lo resumo igual, me enseñó a no juzgar a nadie y esa manera de entender que en la vida puedes estar en un sitio o en otro y depende a veces de la casualidad, a veces de la suerte. Y de factores que a veces que no tienen nada que ver contigo. Y eso creo que es una escuela y una enseñanza de vida importantísima. Aparte, por supuesto, de algo que yo nunca podría alcanzar en ese grado, que es la generosidad que ella tiene. Pero también, como tender a ser generoso es algo que es muy gratificante.
Publicado tu cuarta novela, En solitario y boca besada. ¿Tú crees en el destino?
A ver, sí, yo, es que, ¿sabes? Pero a las pruebas me remito. O sea, a veces no sé si quiero en la casualidad, en la causalidad, no lo sé. Hay veces que dices, joder, es que esto estaba para mí. Y creo, quizá más que en el destino, en la suerte. Y más que en la suerte, en la mala suerte. Ajá. Porque veo a gente que dices, joder, qué mala suerte tiene esta persona. Que nunca está en el sitio o que cuando está no le sale, no lo sé. Y yo me considero una persona de muchísima suerte en lo que me ha pasado y sobre todo las personas que me han rodeado.
Pero eso de ser escritor es algo que viene de ti. ¿Tú crees que hay una fuerza ajena que te empuja a ello?
Ya sé por dónde vas. Es que esta historia de la santera que otro día la contaba en El Hormiguero y la conté también la primera novela mía, en Parece Mentira, es una historia que no, es que yo no sé explicarla, porque, bueno, pues esta señora a mí me dijo que yo iba a ser escritor cuando era imposible pensar que yo pudiera ser escritor. Y entonces lo que me contó, para la gente que no conozca esta anécdota, era que había un antepasado mío que intentó ser escritor o tenía esa inquietud por ser escritor y que no pudo serlo. Y que a través de mí, pues él escribe. Y como si me dictara, ¿no? Me fuese a dictar cuando me lo dijo en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, pues al final, pues lo mismo, hay algo de eso. Pero también bromeo con que, joder, con el antepasado, que se podía dar un poquito más deprisa escribiendo y podía ayudarme un poco más. Porque el trabajo que a mí me cuesta, desde luego no me quita ninguno, ¿eh?
Boca Besada es un entramado de historias personales, de vidas que se cruzan en escenarios televisivos con la fama como fondo. Hay dos personajes que me han llamado la atención. Martín Varela es colaborador de televisión y acaba de publicar una exitosa novela. Y Camilo, un joven con una vida complicada que requiere la ayuda de psicólogos. Tú colaboras en la televisión, acabas de publicar una novela que puede acabar siendo igual de exitosa que tu anterior. Y has hablado abiertamente de lo que ha supuesto para ti en un punto de tu vida iniciar tratamientos psiquiátricos. Uh-huh. ¿cómo funciona la mezcla de inseguridad y exposición?
Pues, bueno, al final ni siquiera me lo planteo, o sea, no te sabría contestar a esa pregunta. Estos dos personajes, como todos los de la novela, pues tienen mucho que ver conmigo. Todos, absolutamente todos, los que mejor me caen y los que no me caen tan bien. Y bueno, pues intento jugar un poco a lo que es realidad y lo que es ficción. Y muchas veces no sé yo muy bien cuál de las dos cosas es la real. No sé, a mí, dentro de estos dos personajes que tú me dices, uno de ellos que es Camilo, Camilo es hijo de Camilo, que es el dueño de Boca Besada, que es el nombre de la productora de televisión. Y sí que siempre me ha interesado mucho la relación de padres e hijos. Creo que me parece que ese vínculo y lo que tu padre te da... Tanto por la genética como por lo que te enseña, es importante eso para el hijo. Y luego, esa sensación de que nunca estás a la altura de lo que tu padre espera de ti. Yo creo que esa sensación la hemos tenido todos y la hemos vivido todos. Y algunas veces los padres también piensan o pensamos que nuestros hijos no hacen del todo las cosas como nosotros nos gustaría que las hicieran. Y a mí me parece que ahí hay una relación siempre de amor, pero que también hay algo perverso en esa relación entre padres e hijos, por lo que ya te digo, por lo que se espera uno del otro y que nunca se está suficientemente a la altura.
Me fijo en que los personajes femeninos tienen intrahistorias bastante trabajadas, o sea, con personajes complejos.
A mí tengo que reconocer, y esto es así, que a mí los personajes femeninos me salen un poco mejor que los personajes masculinos.
¿Eso por qué?
Pues mira, no lo sé, porque al final debe ser el antepasado que cuando me dicta y estoy construyendo un personaje masculino que empieza a molar bastante, al final siempre le condeno por alguna historia y me apetece que sea un poco un idiota. O sea, no sé por qué. Sin embargo, a los personajes femeninos, siempre, en todas, desde siempre que llevo escribiendo todas mis novelas, suelen ser bastante más potentes y casi nunca son dependientes del hombre. Y, no sé, me quedan más poderosos. Debe ser porque a mí, en general, y en casi todos los aspectos, o en todos, me gustan más las mujeres que los hombres. Tengo más simpatía por ellas.
¿Desde cuándo te interesas por la política?
Desde siempre. Yo era un niño bastante friki con eso.
¿Ah, sí?
En mi casa se vivía, bueno, a través de mis abuelos, o yo recuerdo mi abuelo materno, pues que eran muy rojos, ¿sabes? Y perdedores de la guerra y demás. Y bueno, siempre se vivía la política con bastante intensidad. Yo recuerdo, claro, yo en el 82 acababa de cumplir 12 años cuando gana Felipe González, luego recuerdo aquello como un acontecimiento de felicidad y bueno, pues a partir de ahí siempre me parece que era un aspecto importante de la vida y siempre me ha interesado la política.
¿Qué quiero preguntarte por política? Básicamente, te
vaya,
he hecho la pregunta.
Vaya, por Dios, es que yo me lo temía, ¿sabes? Digo, ay, verás cómo al final, si me has hecho esta pregunta...
Es que macho, es que triunfas mucho cuando hablas de política, ¿qué quieres que te diga?
Pero, bueno, a ver, no lo sé, si triunfo o no, parece ser que gustan algunas de mis opiniones algunas veces y otras no. Sí que es cierto que cuando llego a... Cuando termino cualquier tertulia en el hormiguero donde se habla de política, pues depende cómo se haya ido el día, pues soy un peligroso facha o soy un rojo tremendo. Entonces, bueno, pues no sé.
Hay veces en estos momentos, si no ha salido ya, Alberto, que ahora no lo sé porque estaba en directo, pero Alberto Núñez Feijóo departe con el jefe del Estado, con Felipe VI, durante su segunda ronda de consultas. Ya lo ha hecho Pedro Sánchez, quien en estos momentos, bueno, no sé, yo pienso que tiene 158 en su haber, pero bueno, puede que solo los 121 que conforma su grupo. Y para obtener los 176 que necesita, hay que cruzar un par de líneas, cuanto menos, que hace meses eran abrasivas, ahora son necesarias para la convivencia social, para el futuro de España, para nuestro bien. Es decir, que lo que nos conviene de repente es ofrecer a un par de minorías ventajas sobre el resto, sobre la mayoría de españoles, que no hay nada menos progresista, a mi parecer. Mi pregunta no es por qué, básicamente porque sabemos la respuesta, sino si crees que estas concesiones tendrán una consecuencia electoral importante. ¿O vale todo?
Pues yo creo que lamentablemente no. Lo primero, porque vamos a ir a votar con casi toda seguridad dentro de 4 años. yo pensaba, yo me he reconocido así, lo he contado siempre, yo siempre he sido votante del Partido Socialista. Entonces yo pensaba que todas las líneas, porque tú has hablado de dos líneas ahora, todas las líneas que ha ido cruzando durante la última legislatura Pedro Sánchez, le iban a pasar factura en las elecciones generales. Y en realidad no ha sido así. Es verdad que se la pasó en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Luego creo que ahí hubo un error estrepitoso del Partido Popular en el momento que terminan esas elecciones, que gana con tantísima claridad. Y el caso, respecto a lo que tú me preguntas de si le va a pasar factura, el caso es que en las elecciones generales de julio no se la pasó. Consiguió
pero estamos hablando de amnistía y referéndum.
Pero es que tú no te das cuenta que a medida que van sucediéndose todos estos capítulos, nuestra vamos teniendo cada vez más tragaderas.
Sí.
Era absolutamente imposible, era impensable hablar de que se pudiera suprimir el delito de malversación, que es directamente el único delito que pueden cometer los políticos.
Sí.
Y por ahí se pasa, y se pasa por los indultos. Y parecía que era una línea roja absolutamente infranqueable. Y ahora ya estamos ya en la amnistía. Y ya estamos, eso ya prácticamente se da por hecho. Y estamos ya en el referéndum.
¿Tú crees que está amortizado ya incluso?
Yo creo que sí, porque además hay algo que creo que a mí sí me enfada un poco, que es el escasísimo espíritu crítico fundamentalmente de la izquierda. Entonces, ahí hay muchísimos articulistas y periodistas que te están explicando esto como algo bueno, empleando palabras en una perversión del lenguaje tremendo, empleando palabras que todos compraríamos, como diálogo, integración, pacificación. Hombre, ¿cómo no vas a comprar todos esos conceptos? Pues ahora ya la amnistía es esto. Y se obvia que todo esto tiene que ver con 7 escaños. Nada más. Entonces, por eso te digo que las tragaderas cada vez aumentan más. Y esto, que es algo que nos parece completamente impensable, cuando me dices que está amortizado, claro, porque es algo bueno. Es que esto va a ayudar a la convivencia, la pacificación y todos estos términos. Y por aquí ya se va. Y dentro de menos de lo que pensamos, pues referéndum. Esto es como yo lo veo, pero no porque yo sea un vidente, sino por cómo han ido sucediéndose las cosas en la última legislatura y hacia dónde vamos. Y luego creo que también el Partido Popular tiene una responsabilidad grande en lo que pasó en julio, después de las decisiones que tomó después de mayo. I've rejected affection
for years and years. Olivia, necesito grabar un vídeo y que estés absolutamente seria. No. He dicho que tienes que estar seria.
¿Cómo es un día perfecto para Juan del Val?
Mira, pues oír o escuchar a cualquiera de mis hijos, pues eso ya construye un día que va a ir muy bien. Me encanta la risa. Intento que todo lo que suceda a mi alrededor en algún momento provoque un momento de risa. Entonces, escuchar a reír a Olivia en ese vídeo que grabé, que está en Instagram, lo habréis sacado de ahí, eso me parece que eso es la felicidad.
Boca Besada es la nueva novela de Juan del Val. Le invito a que la lea este fin de semana, tranquilamente, porque se disfruta muchísimo. Tanto como yo he disfrutado este rato hablando contigo, Juan.
Y yo también, de verdad, te agradezco muchísimo. Y solo matizar que no hace falta que se lea el fin de semana, se la pueden leer hoy mismo.
Sí, pero es que no. Yo siempre suelo ofrecer para el fin de semana, tranquilito, ¿sabes?
Sí, la gente no tenga tan listo.
Pero sí, usted la puede comprar hoy mismo, oye, ahora mismo.
En este preciso instante.
Juan, un abrazo fuerte.
Un abrazo, cuídate.